Hola, muy buenas noches. Soy Guido y me toca ahora ser de locutor. Para comenzar, pues, les deseamos unas felices fiestas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo por adelantado. Que lo pasen bien. Y bueno, vamos a empezar con nuestro programa de radio. Nuestra dirección es en la calle Isabel la Católica, sin número, 28911 Leganés. Nuestros teléfonos son el 91-693-3892. Vuelvo a repetir el primero, 91-693-3892. Vale. Y también el 659-927-141. Vuelvo a repetir, 659-927-141 de ASAF. Nos pueden encontrar también en Facebook, ASAF Leganés, en Twitter, arroba ASAF Leganés. Nuestro correo electrónico es asaf@asac.org.es. Y también en nuestra página web www.asac.org.es. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa de radio. Empezamos primero con Eloy, con su sección deportes. Adelante, Eloy.
Gracias, Guido. Deportes, con Eloy el madridista. Hola, buenas tardes. Recordar que me estaba acordando ahora, que no se me olvide, que ha habido un campeonato mundial de paralímpicos en México y los deportistas que han ido representando a España, pues han ganado muchas medallas. Me recuerdo algo de vi en natación. Fabuloso. Bueno, pues nada, el otro día el Real Madrid le ganó 5-0 al Sevilla, fue curioso. Y ahora ha marcado ahora hace poco, pues ahora iba perdiendo, según lo último que sé. Iba perdiendo la semifinal del Mundial de Clubes, a ver si hay suerte y remontamos, pero bueno.
Sí, pues que yo he visto un poquito en la televisión y había metido un gol y se la han anulado por fuera del juego.
Sí, efectivamente, Félix. Parece que lo marca entre Casemiro y el defensa, pero efectivamente fuera de juego de Benzema.
Es un
gol legal, para quien quiera decirlo, porque gol legal no es. Y como ha sido bien anulado, me parece justo, ¿no? Porque no me gusta que se gane con trampas.
Luego el árbitro tuvo que consultar con el linier y luego ir a la pantalla,
al VAR,
para ver la repetición, para ver si había sido fuera de juego o no había sido fuera de juego.
Sí, al VAR. Lo que está ahora de moda, Rafael.
Claro, es que debería ser así como en los partidos de baloncesto, que hay, ¿no?
Sí, Félix, compañero.
Pues debería ser así mucho, pues evitaría muchos goles fantasmas, mucho fuera de juego y goles inaudibles.
Sí. Es así.
Pues me parece muy bien. Que se vaya modernizando la tecnología de los árbitros para que luego no salga alguien detrás de ellos dándole una paliza, como ha habido por ahí en algunos sitios, ¿no? ¿Héroe?
Sí. Yo, que soy muy fan de las conspiraciones, ¿no creéis que hay un interés en que no se modernice? ¿No creéis que...? Ya lo hablamos.
Sí. lleva razón.
Que siempre puedes manejar un partido a tu antojo si la última decisión la tiene el árbitro, pero si es como en Estados Unidos, en los que todo el estadio ve lo que ha pasado en ese momento en vídeo, en una super pantalla de vídeo, así es complicado llevar hacia un lado o hacia otro el resultado, ¿verdad?
Sí, ahí sí está complicado, pero aquí no resulta difícil llevar a cabo eso, ¿eh? Parece, por lo que dices tú, por bien intereses o bien convenios, bien maletines, como se suele decir antes, maletines, sigue existiendo. Por otro lado, los maletines de otros sitios, de otras cosas, cuentas bancarias y cosas de esas, ¿no?
Sí, esto de las cuentas bancarias me está ya recordando una cosa. A lo mejor va a parecer un disparate lo que voy a decir, Félix. Esto es como cuando tenía el Bárcenas el dinero en Suiza. Pues esto es lo mismo, las cuentas bancarias.
Claro. Es lo que está de moda.
Pero bueno, la verdad es que me estaba intentando acordar. Bueno, y hay boxeo, creo que van a dar en Gol o algo de esa velada del UFP, no sé qué. Sí, esta noche. Y nada, y bueno. Por ejemplo. Bueno, es bueno recordarlo. Mañana jueves, a los que les guste el baloncesto, a mí un servidor, Gustavo. Lo que pasa que, claro, yo lo puedo ver en casa porque tengo el Movistar Plus. Mañana va a haber...
Es un aventajado.
Sí, es verdad, Félix. Tienes razón.
Tienes cuartos.
A ver.
Y no sabes dónde echarlos. Sí. Pero está bien verlo así. Se entera de más cosas, ¿no?
Sí. Mañana en baloncesto se enfrentarán Real Madrid y Barcelona Lasa. Es el clásico por antonomasia, pero juegan en la Euroliga. O sea, se enfrentan todos los equipos españoles que participan en la Euroliga, se enfrentan entre ellos. Y da la casualidad de que mañana aquí en Madrid, en el Wizzing Center, Real Madrid y Barcelona Lasa se dirimirán en la Euroliga. Que, por cierto, van los dos fatal, porque han perdido varios partidos ambos. Y claro, el que pierda mañana, ojalá sea el Barcelona, va a salir mal tocado desde la Euroliga. Incluso ahora mismo el Barcelona-Lasa está por poco casi rozando ni para clasificarse para cuartos, algo que ya le pasó también en la temporada pasada. Tampoco nosotros no vamos nada bien, pero bueno, yo confío ganar mañana y remontar el vuelo. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero bueno. Por mi parte, no hay tampoco así mucho que... Perdón, que me está picando un poco.
¿No tienes nada que comentarnos del mundo del motor? Ya no queda nada, no tengo ni idea, no sigo nada.
Bueno, sí, bueno, ahora en enero, en Año Nuevo, o sea, el Día de Reyes, me encanta, el Dakar, arranca en Argentina y Perú, Rafael. Y la verdad es que es una competición que me apasiona, y ver ahí que Isidri Esteve, que es una persona con discapacidad, feliz.
Mm-hmm.
Se quedó como en una especie de silla de ruedas hace un tiempo por un accidente y tal.
Sí.
Isidri Esteve va a participar en el Dakar y sus esperanzas es terminar pues entre los 20 primeros. Ese es un poco el objetivo que se ha marcado. La verdad es que...
Es un objetivo muy bueno, ¿eh? Y un objetivo muy noble.
Y valiente, yo
y
creo.
Y valiente, 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 sí.
Yo tengo muchas ganas de que llegue el Día de Reyes para ver el Dakar en Teledeporte. Los resúmenes por la noche de una hora y pico, que no me los voy a perder. No me los puedo perder. El Dakar es también parte de mi vida, ¿no? Yo empecé a seguir, aunque esta carrera lleva ya muchos años, pero yo empecé a seguirla más bien tirando al 2004, me acuerdo, 2005. Yo ya empezaba a ver magia en el Dakar. Bueno, el Dakar lleva desde los 80, un pelín antes, por África, cuando se corría, ¿no?
Cuando se corría en África.
Ah, se corría en Argentina y Perú y Chile.
Sí, porque se ha puesto peligroso, se puso peligroso por lo menos en su momento con ir por África.
Recuerdo que la cancelación del año 2008, se canceló el Dakar, estaban prácticamente tomando la salida y amenazas de atentados terroristas en el Dakar 2008, en la zona de África, dijeron que sí, tomarían, estaban a punto de arrancar, pero que no era muy arriesgado, fue una decisión dura, un poco triste también, claro, pero bueno. Por mi parte nada más, de verdad,
hombre,
espero estar aquí el año que viene, si Dios quiere, Dios me da salud.
Y todos esperamos todos. Estar, todos aquí.
Precisamente un apunte de baloncesto, el domingo de Fernando Martín, Atacún, ¿lo viste el hoy?
Sí, lo vi en casa por la tarde, después de la siesta que me eché, me desperté. Gracias a Dios, y vi la victoria, la remontada
de Fuenlabrada.
Sí, Adivina Seguros Juventud. Porque es que estuve la noche anterior de fiesta. Un poco, tuve una cena con amigos y tal. Y llegué a casa a las 2:00 y tal.
Vamos, que te fuiste de cachondeo.
En total,
Otra victoria para Fuenlabrada, que ya va muy bien en la liga.
Sí.
Bueno, y perdíamos de 19 y luego remontamos.
Y espectacular. Pues sí. La pedazo siesta que me eché después de la resaca de la cena y una cervecita y pasamos por un pad y tal. Pues nada, cuando llegué a casa estaba derrotado. Al día siguiente dormí con un cesto. Y tuve menos mal que cuando me desperté, Gustavo, me desperté y puse mi el Movistar Plus, pues todavía estaba jugando el Montaquí Fuenlabrada. Juventud. Y el Divina Seguros Juventud, menos mal. Vi ese también y vi que me alegré mucho la victoria que ganó esa tarde también de domingo pasado. Lo siento por Guido. Perdió el Barcelona en casa, en la prórroga, contra el Iberostar Tenerife, Gustavo. En el Palau Blaugrana perdió, en la prórroga además.
¿Tenerife contra quién?
Ganó Iberostar Tenerife en el Palau Blaugrana en la prórroga al Barcelona. Y en la prórroga, gracias a una canasta de Rodrigo San Miguel, cuando estaba a punto de terminar la prórroga. Espectacular, me alegré mucho.
O sea, que pillaba la pelota en el aire, ¿no?
Casi, bueno, casi. No sé si quedaban 3 o 4 segundos. Luego, claro, cuando se paró el tiempo, intentó tirar un poco al Barcelona desesperada, pero ya no, era muy difícil.
Muy bien.
Muy bien, si ya no hay más comentarios. Y para yo, a mí yo voy, yo estoy en un CRL, que es un CRL, pues un centro de rehabilitación laboral, en el que allí me dijeron que si llevas comida no perecedera, esa es la entrada y entras al Fernando Martín. Cada persona que lleva tiene que llevar su comida. Yo llevé la mía y de mi hermano y conseguimos 2 entradas. Para el baloncesto, la parte lateral, zona 6, fila 14. Ahí, allí. Con comida no perecedera.
Y ahora que has dicho de comida no perecedera, tengo que decir que también, aparte de fútbol, baloncesto y demás, que me parece muy bien, hay entrada gratuita, que lleve con 1 kilo de comida no perecedera,
sí,
para personas necesitadas. Y una chocolatada con churros incluidos en la Plaza Mayor de Leganés, el día 19.
¿El 19 de este mes?
Sí, claro, de este mes.
Sí, para antes de Navidad. En Madrid, ¿no?
No, en la Plaza Mayor de Leganés.
Ajá.
Yo soy de Fuenlabrada, pero quizás venga.
Vale, vale, vale. Muy bien. ¿Y la Plaza Mayor dónde está eso?
No, pues detrás de nosotros, donde estamos la Asociación Salud y Alternativa de Vida, hay un parque que se llama Parque Central y está el Ayuntamiento de Leganés, el nuevo. Y ahí detrás hacen la chocolatada.
Muy bien. Muy bien. Bueno, si ya no hay más que decir, por Guido, presenta la siguiente.
Seguimos con Félix, con Momentos Mentales.
Momentos Mentales, Félix Ramos. Hola, buenas tardes. Otro miércoles más o menos. Yo creo que más, porque hay que sumar. Y estamos aquí todos en plan positivo, aunque haya en las fiestas un poquito de negatividad en estas fiestas que vienen, que son añorables. Y pues yo quería hablar también un poquito de lo que es la depresión. La depresión, pues hay muchos tipos de depresión. Y luego hay una depresión que es la depresión mayor, que esa hay que tener un poquito más de cuidado con ella. Y ahora que me acuerdo, antes de nada, quiero saludar a Marga, si nos está oyendo, que se recupere de su operación de rodillas, que le han sacado unos clavos que tenía, y me alegro por ella, que me recuerda a luchadora de la gran salud mental.
Sí, yo digo lo mismo también.
Sí, sí, desde luego.
Bueno, pues es eso. Es muchas veces la depresión te entra si te crees que estás solo o sola, que no conoces a nadie, pues tienes que tener en cuenta que los demás también existen y pueden tener problemas como tú, o problemas como otra persona mayor. Quiero decir mayor, no es mayor edad, sino otra persona más. La depresión entra por tristeza profunda e inmotivada, que te inmotiva, no tienes motivación para hacer ninguna cosa. A lo mejor puedes hacer una, pero no sales de ahí. Falta de interés o de placer en casi todas las actividades y relaciones con las demás personas. Disminución de la actividad física y psíquica. Y la no motivación, que ya lo he comentado antes, cansancio, lentitud, pérdida de apetito y alteración del sueño. O sea, si tienes problemas de sueño, no tiene por qué ser depresión tampoco, ¿eh? Si tienes problemas de sueño, puedes tener un problema de sueño porque ha pasado una cierta cosa, un problema en la sociedad, en la familia, o amigo, amistad, compañera o compañero, pero no tiene por qué ser por una depresión. Y luego los pensamientos negativos, la autocrítica, sentimiento de impotencia y desesperanza, sentimiento de culpa, de culpabilidad, de que te crees inferior, te crees que no vales para nada, que el otro vale más que tú, bueno, y cosas así. Pensamientos sobre la muerte, intento de suicidio, Pero eso ya es una depresión mayor que no sucede en la depresión normal. Irritabilidad, te irritas por cualquier circunstancia, por cualquier motivo, cualquier cosa te viene mal.
Últimamente me encuentro como estás comentando ahora. Me encuentro irritable, me encuentro deprimido. ¿Y me aconsejas? ¿Cómo salgo de ahí?
Pues eso depende del motivo, depende de las circunstancias, depende del tiempo. Y yo te diría que te animaras, salieras, disfrutaras de lo poco que tienes, porque todos tenemos poco, pero hay que disfrutar ese poco que tenemos, hay que disfrutarlo y saborearlo. Es como el que cuando una persona mayor, que cuando es joven, jovencito, se empieza a comer una bolsa de caramelos, ¿no? Y va comiéndosela deprisa y corriendo. ¡Ah, qué está! Esto está muy bueno, muy bueno. Y cuando se va haciendo mayor, va diciendo, esto hay que saborearlo porque, jolín, me estoy haciendo mayor y no voy a llegar a la bolsa. Y entonces disfrutar de ese caramelo, de esa situación, de esa vivencia, de esa película que vayas a ver, de este momento que estás pasando.
O sea, que hay que valorar cada momento que pasamos.
Exactamente. Hay que disfrutarlo a tope. Hay que exprimirlo. Como dice, hay que disfrutarlo a tope. Experimentar una sensación de placer en lo que estás haciendo, no negatividad, que siempre vendrá la negatividad. Y te iba a decir un esquema que me has pasado tú en WhatsApp, que también viene tanto a la depresión como a la psicosis, como a la enfermedad mental en general, del ambiente que te rodea, el ambiente que vives, el ambiente donde estás, la situación de estrés que tienes, la sociedad de consumismo, todo influye mucho.
Tengo la impresión de que la ciudad no es el mejor sitio para sobrellevar los problemas. De hecho, a veces lo maximiza todo, ¿verdad? Entre tanta gente, te sientes aún más solo.
Sí. Sí, porque es que el problema que tiene esto es que te sientes soledad. Pero tienes que pensar que no estás solo ni sola. Que hay muchos más como tú que tienen el mismo problema o parecido. Que aunque no lo notes, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, están ahí y van pasando. Pero es lo que dices tú, que la ciudad es el peor sitio para pasarlo. Es mejor salirte un momento a disfrutar del campo, disfrutar de una noche buena, no noche buena de Navidad, ¿no? Sino una noche buena de verano, salirte al campo, ver las estrellas, disfrutar de ello.
Sí, Sabina decía que en Madrid, seguro, tú eres un fan de Sabina, Eloy.
¿Eh? No exactamente.
Pero ¿sabes la canción que digo? Donde las estrellas ya no se ven salir, ¿no? No sé cómo decía la canción. Pero yo quisiera añadir algo a lo que estás comentando, Félix. Y es que me he dado cuenta que la mejor forma de pedir ayuda es ayudar. La mejor forma de decir, hey, necesito que alguien me eche una mano. Es echar una mano.
Sí, es echar una mano y te sientes satisfecho por haberlo hecho. Y te sientes, no egoístamente, ni mucho menos, sino sientes el placer de haber hecho un bien.
Sí. Rafael Félix, permiso. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Me parece de las cosas más bonitas que he oído, pues posiblemente lo que llevo de otoño. En lo que llevo de otoño me parece algo tan sincero y tan profundo que me parece lo más bonito.
Es que te iba a decir, ¿has terminado?
Sí.
No, es que quería que te había cortado.
No.
Es que lo que dices tú y lo que dice Rafa, y yo creo que pensamos la mayoría de todos, haces bien y no mires a quién.
Efectivamente, totalmente.
Y entonces con eso te valdrá mucho mejor la experiencia de satisfacción que tienes. Ni odiar, ni maltratar, ni vapulear, como hay ciertos casos que pasan en la sociedad. Y tenemos ciertos hechos por ahí que dicen que son políticos, que ahora me meto con la política, que dicen que son políticos que vienen a liberar y o vienen a hacer, y nada más que piensan en el bolsillo, en la cuenta, en el poder, en el tener, aunque tengan unas ideas, que yo las respeto, yo las respeto las ideas, y las ideas son buenas, pero el comportamiento no es lo tanto. Por eso para la depresión, lo que habéis dicho vosotros, ayudar y te sentirás mejor. Y bueno, yo, si tenéis algo que decir sobre la salud mental, si crees que está en poder de la verdad o en poder de una tu verdad, que puede ser muy buena, aunque no la exprese, pero si la expresas a lo mejor a otra persona le ayudas.
No, yo siento que he aportado mi granito de arena con esta...
Me parece totalmente perfecto, Rafael.
Sí. No, y ha hecho muy bien.
Sí, y además es que yo creo que si no aportamos, hay un problema, yo creo, en la vida, que creo que si tú, yo pienso que si uno no aporta su granito de arena, le queda ahí como algo dentro.
Y muchas personas, bueno, muchas, algunas personas, no muchas personas, podría decir muchas. Algunas personas, ese granito de arena le hace polvo, le hace mal pensar. Aunque volvamos al principio, le sienta mal, y ese sentar mal le convierte en una persona negativa. Uh-huh. Y lo cual que tiene que ser es positivo, la positividad.
Sí.
De ver todo en conjunto, y lo que dice eso. Salir del ambiente, uh-huh, meterte en un sitio donde no hayas estado, no te voy a decir nunca que no hayas estado, donde te guste estar, salir de la monotonía, del sistema, este sistema tan capitalista que hay, que hace mucho mal también.
Lo que estábamos hablando, de que dependiendo de dónde estés, así,
claro,
así hay más o menos gente que sufre.
Que sufre, con problemas psicóticos.
No, es que...
Y problemas de todo tipo. Sí, es una gran verdad lo que has dicho tú.
Es que, en fin, que hoy vengo de hablar con la psicóloga. ¿Qué queréis que os diga?
Pues me parece muy bien, porque mira, eres una persona que lo dices. Hay otras personas que se callan y no se atreven a decir, aunque no haya sido, no lo sé si será verdad, pero muchas veces otras personas dicen, ¿dónde vas? No, voy a dar una vuelta.
Estamos hablando de la estigmatización.
Estigmatización, el estigma.
Voy a contar una cosa que sí, no viene al cuento, no viene al cuento, a la raíz de esto. Ya ni me acuerdo porque tampoco me interesa ni quiero saber quién lo dijo, pero sé que cuando yo era crío, fíjate la estigmatización, el estigma, la etiqueta. Bueno, yo no sé si tenía 14, 13 años, estudiaba y llegó a decir una persona que de este de malas compañías, que hay de todo en la vida, cuando eres joven, eres un crío, estás empezando tu vida. Y recuerdo solamente que las palabras de esta persona que decía, no, es que, ah, ¿quiénes son los psicólogos? Ah, pues los psicólogos son los que cuidan a los locos. Y ahora que que ha cambiado mi vida con mi discapacidad, y diría yo, si le viera, qué ingenuidad dices.
Qué tonto,
ingenuo eres.
Qué tonto fuiste al decir eso, ¿no? No sabías, no te enteraste bien.
Sobre todo ingenuo, Félix.
No te enteraste
gracias,
bien. No te enteraste bien de lo que es eso. Porque hoy en día, si hoy en día ya está más que asumido el que decir, ¿a dónde vas? Voy al psicólogo. Aunque haya la estigmatización, la etiqueta, que siempre ya la hablaremos y ya la hemos hablado, esa, de que vas al psiquiatra, al loquero, te van a arreglar la cabeza porque estás mal de la cabeza y tal y cual. Pero hay mucha gente, yo que voy a psicólogo, bueno, voy a psiquiatra a que me vea y me recete una pastilla que es para dormir y me sienta muy bien, tengo que decirlo. Y cuando voy para allá me encuentro a lo mejor a la gente de, pues, se hace la tonta como si no fuera con ella el tema y que ella no está allí porque está mal de la mente, porque la mente es muy compleja. Y yo le diría, quítate ese estigma que te han puesto o te has impuesto, porque está el autoestigma.
¿No tienes la sensación de que muchas veces la gente no se acerca a la gente que es diferente porque tiene miedo a contagiarse? Y fíjate que esto es imposible. Es físicamente imposible que te puedas contagiar de algo que está en la mente de otro.
Claro.
Pero puede pasar, Rafael. Sí, yo creo que no vas mal descaminado, ¿eh?
No. Yo tengo que decirte que no, Eloy, porque no se puede contagiar, porque es lo que ha dicho Rafa, que está en la mente del otro, y eso no es una cosa que es contagiosa. Lo que pasa que si estás, lo que hemos dicho antes y lo que ha dicho Rafa antes, si estás en un ambiente que es propicio a ello, sí puedes llegar a ese momento. Pero si estás en un ambiente normalizado, no tiene por qué contagiarte, ni mucho menos.
Estoy hablando de la ignorancia. Creo que la ignorancia es lo que más daño nos hace.
Claro.
También mucha hipocresía por parte de la gente, porque te apuesto lo que le dijeron a Eloy, que los psicólogos solamente sirven para curar a los locos, ¿no? Y esta persona no sabe, la que le dijo eso a Eloy, no sabe tal vez que, como la vida es impredecible, no sabe lo que le puede tocar al día siguiente. Entonces, claro, él lo dice porque cree que nunca le va a pasar eso, pero cuando le llega, entonces yo sí le preguntaría a esta persona, y ahora te tocó ser el loco a ti, ¿no? Tú que decías que los locos son para... Que los psicólogos solo curan a los locos. Bueno, dice, hasta que te tocó, ¿no? Entonces...
Yo quería decir también una cosa que por ejemplo, el psiquiatra, cuando yo empecé hace muchísimos años de esto, yo empecé con 17 años, tengo 60. Yo llevo 16 años y medio, 17 en la asociación, estoy en la junta directiva, como alguno de los presentes aquí también, y me dijo el psiquiatra, no vayas allí que están peor que tú. Y me quedé, que digo, ¿qué hago? Si me está orientando mal, si voy allí voy a quedarme peor.
Ahora sí que me dejas de piedra, Félix. Me estás diciendo que la gente que te tendría que aconsejar bien, que se supone que están preparados.
Exacto.
Son los que se dejan guiar también por sus prejuicios.
Sí, porque tienen una mentalidad anquilosada también, muchos. La tienen ahí rudimentaria. Y entonces, pues, yo quisiera seguir, pero me parece que me están diciendo que pasa el tiempo y el tiempo es oro.
Pues, venga,
vamos a pasar a otra persona.
Vamos a pasar a Gustavo directamente.
Venga.
Venga. Venga, pues, espérate, vamos a poner música. ¿Qué os apetece escuchar? Me gustaría poneros esta canción y con ello no quiero, bueno, herir la sensibilidad de nadie, pero ya lo sabéis que hay un grupo amigos conocidos míos que son un grupo heavy y esta canción me ha llamado la atención. A ver qué os parece.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te ves y te
buenas tardes, radio oyentes. Una vez más con vosotros, soy Gustavo Bermúdez. Y vamos allá. Con efemérides. ¿Qué es efemérides? Pues fechas importantes, históricas. Por ejemplo, el título de hoy es la Isabel II de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es coronada. Londres, 1952. La perfecta escenificación y el lujo desplegado en las celebraciones de la corona a partir de una tradición centenaria atraen a cientos de miles de ciudadanos a la capital británica. La reina de Inglaterra, Isabel II, es coronada en la abadía de Westminster. El arzobispo de Canterbury, Inglaterra, entrega en una fastuosa ceremonia a la nueva reina de 27 años, escoltada por una guardia de más de 1 millar de soldados y acompañada por su esposo Felipe, duque de Edimburgo. Isabel II llega a la iglesia a las 11:15 de la mañana. Los 7.600 invitados, entre los que se hallan los representantes oficiales de 75 estados soberanos, esperan a una joven que se convertirá, tras la muerte de su padre, Jorge VI, el 12 de febrero de 1952, en reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, e integrante de la Commonwealth, así como la responsable. La Commonwealth es el grupo de antiguas colonias inglesas que económicamente están en común, así como de amistad. Un coro de niños canta mientras es conducida al interior de la iglesia. Con el grito de Dios salve a la reina Isabel II. La nobleza reconoce formalmente a la nueva reina que, arrodillada ante el altar mayor, procede a pronunciar el juramento y coronación. Isabel II es descendiente de la Casa de Windsor, surgida a su vez de la Casa Alemana de Hanover, de la que proceden los monarcas ingleses desde 1714. Inspirándose en el nombre del castillo familiar que se halla a las afueras de Londres. Bueno, pues aquí Isabel II, que actualmente es reina, ¿no? Actualmente es reina de Inglaterra, ¿no? Con 91 años.
Monse, tengo que decirlo, soy así de malo, nos comentaba hace poco que a la reina Isabel II la pillaron ahí en los papeles de Panamá, ¿no?
Sí.
Lo siento, tenía que decirlo, no he podido evitarlo.
Bueno, que bueno, muy jovencita, con 27 añitos, y todavía es reina, con 91 años, ¿no?
Sí,
bueno, sí.
El amigo Carlos, me parece a mí que se va a morir antes de que su madre, ¿eh? Lo lleva claro, como quiera reinar.
Y la abadía de Winchester es donde fue coronada la abadía de Winchester, igual donde se van a casar el hijo de Diana con su mujer en Westminster, también la abadía de Westminster, ¿no, Eloy?
La abadía de
Winchester se va a casar el hijo de Diana, ¿cómo se llamaba?
Guillermo
se va a casar también en la abadía de Westminster, donde fue coronada Isabel II.
Sí, bueno, es en la abadía de Westminster.
Y el castillo familiar, un castillo familiar.
Sí. Y todos pasan por la vicaría de los religiosos, ¿eh? Como daréis cuenta, si la religión no son nada. Nos ponemos en un plan ya un poco problemático.
Sí, bueno, la abadía de Westminster es muy famosa, muy bonito. Y es un castillo, pues tremendamente... Me parece que Westminster es de que no sé si data del siglo XVII o XVIII, no estoy muy seguro.
¿Cuántos invitados dice que fueron?
7.600 invitados. De 71 estados soberanos.
O sea, que ahí fue todo, todo.
No, todo no.
Gran parte de los estados soberanos. Y bueno, aquí es todo. Commonwealth, todavía sigue Commonwealth, donde la preside ella, y la reina Isabel II. Y bueno...
¿Ahora sigue presidiéndola?
No lo sé. Eso no lo sé. Una abadía es como una especie de iglesia, ¿no?
Sí.
Sí. Ajá, pues ahí.
Donde estaban los abadeses.
Sí. Sí, que el jefe es el abad. Uh-huh. Y bueno, pues muy jovencita, con 27 años, y que todavía está ejerciendo de reina de Isabel II. Incombustible.
Sí. Bicho malo nunca muere. Sí. Pero esto es... Igual me equivoco, ¿eh?
Sí, sí. Para mí Isabel II ha sido una buena reina para Inglaterra.
Bueno,
es que, ¿no? A cuestión, ver, cuestión de opiniones.
Igual, en este caso estoy pecando de prejuicioso, ¿vale? Pero mi abuelo se casó con una mujer que sería mi abuelastra. Pues era la madrastra de mi padre, sería mi abuelastra. Y es que era igualita que la reina Isabel. Bueno, era. Esta sigue viva también. Igual, llevan el mismo camino. O sea, que está viva, igual me está oyendo. Ramona, eres un bicho malo. Lo tengo que decir.
Bueno.
Este Rafa es incombustible.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Mira, que a pesar de que no me va a escuchar esta persona, pero sé que en los años de mi juventud también me las hizo pasar canutas. Era mi profesora de matemáticas cuando era joven. Y hay que ver cómo me metía de caña. Entonces, para usted, doña Elena Veloz, digo que usted también es un bicho, pero malísimo.
El ambiente.
Así como usted fue mi profesora de matemáticas, y sé que no me va a estar escuchando porque usted está en Ecuador, pero se lo digo ahora, que tanto usted como las matemáticas, las dos cosas son muy malas.
No, lo que decía no. Rafa, el ambiente.
No, por ahí no pasó. Guido, por favor, has tenido una mala experiencia, pero no puedes asociar un mal profesor a las matemáticas. No puedes decir que las matemáticas son malas.
Pero para mí sí lo son, para
claro,
los otros no.
Claro, pero porque no te las supieron enseñar. Estoy de acuerdo en que esa profesora no supo enseñarte. Claro. Pero no puedes decir que las matemáticas son malas.
Pero para mí sí lo son, claro.
Mira, chicos.
Claro.
Porque ha generalizado.
Bueno, tampoco hay que... Es lo que estábamos comentando. Fuera malos rollos. Esta señora, mi abuelastra, se quedaría con el dinero de mi abuelo, se quedó con el dinero de mi abuelo, que lo disfrute, no pasa nada. Yo de verdad no me importa. Se quedó con el piso, se lo llevó todo, pues nada, que lo disfrute. No, nada malo rollo.
Ahí está.
El odio solo te consume.
Ahí está la buena...
No sirve para nada, es una energía negativa que te... Además que necesitas mucho esfuerzo para mantener ese odio en tu interior. ¿Y para qué? ¿Para qué?
No, que yo no odio a mi profesora de matemáticas. Mal. Ya la he perdonado.
Hombre, mira qué bien. Pero sí, nos odio... hemos quedado a gusto ambos, ¿no?
Claro, pero a la que sí odio es a la materia.
¡No!
A la
¡no! Eso sí que es terrible. Eso sí que es terrible. A ver, tengo que contarlo. Bueno, fui un mal estudiante, acabé trabajando mucho y conocí a una chica que tenía, bueno, si está viva todavía, que no lo sé, un beso para ella. Para mí fue un gran acicate en ese momento, un gran aliciente. Tenía un tumor cerebral y estaba estudiando y trabajando. Y yo pensé, si esta chica con todo el problema que tiene puede hacerlo, yo también.
Claro.
Y me apunté al nocturno y me puse a siguiendo trabajando, como estaba con mi familia, en un taller familiar que tenemos, me puse a estudiar y me saqué el BUP. Había estado haciendo FP y lo dejé lo dejé por muchos temas. Era muy crío, los otros eran más mayores, problemas de bullying y demás, y no me gustaba. Sin embargo, trabajando y estudiando, me lo saqué, y me lo saqué a gusto, con menos tiempo. Y tuve un profesor de matemáticas, que era muy jovencito. Y
era buen rollo, ¿no?
A ver, claro, sí, no, lo que quiero decir es que los profesores son muy importantes y es lo que determina que una materia te pueda llegar a gustar o no. Es así. Claro. Yo nunca había sacado buenas notas y con el profesor de Historia del Arte sacaba sobresalientes.
Eso es lo que te digo, que con esta señora pues no.
Y con este chico, por ejemplo, claro, se puso a explicar las matemáticas y allí había gente muy mayor del nocturno que no entendía nada.
Claro, por eso que te digo, que esta profesora, te digo, no sabía explicar bien la asignatura.
Pero tú no puedes odiar las matemáticas por eso.
No, pero lo digo en sentido figurado, no lo digo en serio.
Ya, pero habrá quien se lo haya podido creer. Por eso he tenido que saltar, Guido.
Bueno,
de verdad.
Pues, me disculpo. Mis sinceras disculpas.
Esto claro. Está bien que lo hayamos sacado porque es súper importante. La educación es súper importante. Es importantísimo tener un buen profesor. Es importantísimo que... Pues sí, yo pienso que tendríamos que...
Lo que falla.
Por poner mucho interés en qué profesores tenemos. Y los que no están a la altura, lo siento mucho, pero que se dediquen a otra cosa.
Exactamente, ahí es lo que iba a decir. Que lo que falla no es la materia. No es la materia, sino el que imparte esa materia. El que imparte esa materia de ciertos momentos, ciertos modos. Porque a mí me tocó un profesor de lengua que no le perdono. Soy muy rencoroso. No le perdono.
Vaya programa, nos estamos quedando a gusto hoy, ¿eh?
Pero fue un mal bicho. Me cantaba una canción de Félix el Gato que había dibujos por entonces, con los dedos juntos, con una regla dándome los dedos y cantándome todo. El colegio, Félix el gato, el único gato que hará vivir a reír, era el único gato.
Bueno, lo que...
Eso le odio.
Lo que estás diciendo aquí es que estamos hablando de la letra con sangre entra, el maltrato, que eso estaba, y eso también lo he vivido, ya soy mayorcito, a mí también me daban... Y, por otro lado, los profesores se permitían la licencia de humillar al que consideraban inferior por lo que fuera.
Claro.
O que también lo he vivido. Bueno.
Bueno, sí. Bueno, como queda ya 5 minutos...
Va con Monse.
Vamos a dar paso a Monse.
Venga, espérate.
Con la actualidad.
Un segundo.
Yo, 3 minutos.
Las noticias de actualidad de Monse.
Bueno, pues ya empezamos. Hay una noticia de Zaragoza que hay un hombre que ha sido asesinado por llevar la bandera de España en una camiseta de tirantes.
Unos tirantes.
Sí. Y ha sido, no sé si han sido 2 chicos o 2.
Uno.
O uno.
¿Le ha dado con una barra de hierro?
Sí. Y le ha matado.
Le ha dejado inconsciente al pobre hombre y ha muerto.
Y el hombre tenía 55 años.
Sí, sí. Así las flores de la vida.
Bueno, era lo que estábamos hablando, que podremos estar en lo cierto, podremos estar equivocados, pero por favor, liarnos a hostias no es la solución, seguro que no.
No.
Bueno, en Cataluña han estado haciendo un lavado de cerebro, no, yo lo siento, pero pienso eso, en el sentido de que todo el tiempo machacando con que el Estado nos roba. que seguro que sí, que seguro que los políticos nos roban, pero la solución no es que una parte sea la culpable de todo. No puede ser. Nosotros somos buenos y la otra parte son el problema. La otra parte hay que eliminarla. Eso a mí me recuerda un poco...
Pero...
¿Hitler? ¿Los nazis?
Sí, porque yo iba a decir... ¿Y esos que dicen que roban, dan parte de su sueldo a algún sitio para poner ejemplo? Para dar ejemplo, de decir, no, yo no voy a robar, yo voy a dar mi parte de beneficio a esta ONG o a esta... Cualquier cosa, cualquier cosa. Un ejemplo, no, van a coger su trozo de dinero y se lo van a meter a la buchaca. No,
de verdad, y... que es que me da igual que los tirantes sean con la bandera de España, que con la bandera de... ¿Cómo se llama? De la estelada, que lo que llevara. ¿En serio?
Y es una cosa lamentable, porque el hombre puede llevar la bandera de España. Y es lo mismo que si ha nacido en Perú, lleva la bandera de Perú, ¿por qué no la puede llevar? Cada uno nace donde le toca nacer y puede llevar si quiere. Si quiere, hay que libertad de expresión. Lo que pasa es que esta persona es un psicópata.
No, eso es lo triste, Félix.
Es un psicópata perdido.
No, no, ojalá fuera un caso de una persona que... No, me temo que no. Esta persona es... No lo sé, no estoy muy enterado de la noticia. Igual Monse puede si, ayudarme, si ves que... Si puedes aportar algo. Son chicos jóvenes que han estado educados y les han estado metiendo en la cabeza una serie de cosas y creen que están haciendo bien.
Mm-hmm. No, no, es que ha tenido otros dos casos más anteriormente. Eso ya es de una persona, lo que dices tú, entra dentro de eso también. Entra dentro de eso, claro. Por cierto, que claro, no, que sí, es entra. Que,
cuando hay una mujer que muere de violencia machista, siempre hay uno que dice, es un loco. Mentira, no es un loco.
No es un loco.
No lo es para nada. Lo siento, pero no. No. El machismo lo envuelve todo. No sé, estamos embebidos en ello. Y
sí, es muy duro considerar esto como una persona loca.
No.
Como
no,
una persona es solamente una persona inapropiada.
Él piensa que su mujer es suya. Que es de su propiedad. La maté porque era mía. Claro. No es tuya.
Y no te vas con nadie.
No es tuya.
Si no vienes
nadie
conmigo.
Somos de nadie.
No te vas con nadie más si no vienes conmigo.
Eloy, siento que quieres decir algo. Cuéntanos. ¿Tienes algo que decirnos?
No. Perdóname, Rafael.
Gustavo, sí tenía que decir algo.
Antes de irnos, pues ya falta poco, ¿no, Rafael?
Ya nos estamos pasando de hora.
Bueno, pero...
Tres frases célebres y terminamos.
Gracias, Rafael, de todas
formas. Bueno, voy a hacer tres fases pre-Navidad, que esperemos que tengáis unas felices Navidades.
Felices fiestas.
Y próspero Año Nuevo. Y para ello voy a decir tres frases célebres. La Blanca Paloma nos quiere enseñar que un mundo sin guerra hemos de alcanzar. Nos trae la alegría, la paz y el amor. Y quiere que todos vivamos mejor. Otra frase. Las caricias son tan necesarias para la vida de los sentimientos como las hojas para los árboles. Sin ellas, el amor muere por la raíz. Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón.
Ya tú lo has dicho muy bien, las caricias. ¿Qué cuánto hacen las caricias?
Sí.
Y quiero decir, con caricias, deseo a todos... unas felices fiestas.
Yo también, igualmente.
Todo el mundo. Nos vemos el año que viene.
Bueno, que los dinosaurios van a tener que esperar hasta la próxima semana.
Lo siento, Guido, se nos ha ido el tiempo.
Venga, hasta luego a todos.
Hasta luego a todos, compañeros.
Sobre todo a ti.
Hasta luego, chicos.
Que si nos está escuchando Ismael, recuerdos.